Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Faltan 15 días para que se cierre el mercado de fichajes y todavía hay unos cuantos nombres encima de la mesa. Como por ejemplo, el que lleva estando todo el verano es el de Álvaro Morata y el Atlético de Madrid. ¿Se marchará? ¿Se quedará? Ayer, desde luego, el futbolista madrileño se reivindicó con dos golazos y esto le preguntaron al Cholo Simeone sobre si le ve en el conjunto rojiblanco o no.
A ver, yo no soy el dueño del club, soy el entrenador. Así que Morata está muy bien, viene trabajando de una manera extraordinaria y todos los que estamos hoy con él esperamos que pueda seguir con nosotros, claro.
La pretemporada ha sido fantástica, primer partido de liga, dos goles, pero Antonio Ruiz Morata se va a quedar en el conjunto rojiblanco.
Bueno, por ceñirnos a los hechos, que es lo que solemos hacer en esta cadena COPE, a día de hoy Morata tiene contrato hasta 2024, no se quiere mover, eso lo ha podido saber esta emisora de fuentes muy directas del entorno del jugador. Está enchufado, como lo demuestra, que viene de hacer cuatro goles en pretemporada en cuatro partidos y dos ayer en Getafe en el primero de la liga, así que hay que esperar, o va a tener que sufrir muchas especulaciones en torno a su futuro, pero lo que está claro es que él no se quiere mover. Ayer, después del partido, hablaba de todo esto.
Está claro que el Atlético de Madrid es uno de los mejores clubes del mundo y bueno, si hay mercado, pues no sé si vendrán jugadores, no es mi función tampoco. Yo lo único que puedo hacer es trabajar, entrenar todos los días para mejorar, y aquí hay un equipazo y un gran grupo humano de jugadores y de personas, y yo estoy contento y sobre todo estoy trabajando y quiero seguir trabajando para seguir mejorando.
Hoy hemos preguntado a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra cuenta de Twitter @deportescope, Antonio Pérez del Castillo, si os considerarían intransferible a Álvaro Morata, y qué es lo que dicen.
Se nota que Morata ha empezado en forma, porque para el 65% de los copenautas ahora mismo es intransferible, para el 35%, a pesar de sus goles, el delantero podría ser vendido a otro club.
Y es que ojo a la noche ayer de reivindicaciones por parte del conjunto rojiblanco, porque Joao Félix Avilés cogió la bandera, la batuta de la dirección de orquesta y acabó el partido con tres asistencias de gol.
Sí, asumió la responsabilidad y lideró el ataque de su equipo siendo la gran estrella del Atlético de Madrid. Funciona muy bien la sociedad con Álvaro Morata y también la que forma con Antoine Griezmann. Terminó el partido, como dices, con tres asistencias y siendo clave en la victoria de su equipo. Está claro que el Cholo le necesita y cumplió en el primer partido de liga como lo que es el jugador franquicia de este Atlético de Madrid. Al acabar el partido decía esto.
Sí, estuvimos bien, todo el equipo está todo muy bien, no hay ninguno que esté mal, todos nos conectamos bien, estamos todos preparados para jugar, estoy trabajando para que esté en mejor nivel, esperemos que este año no pasen nada de lesiones y así seguramente voy a estar a un nivel bueno porque estoy trabajando para eso.
No siempre ha sido fácil la relación del Cholo con Joao Félix, esto dijo anoche el técnico argentino del Atlético de Madrid.
Joao ya venía demostrando en el final de temporada un crecimiento enorme desde la madurez futbolística, se ve, está insertado totalmente en lo que necesitamos, es un jugador que ve mejor que todos, nos abrió el camino a que el equipo se lleve un triunfo necesario porque es la primera fecha y obviamente importante.
Estos dos jugadores, Morata y Joao, fueron titulares, la pareja titular de inicio. Gato, ¿tú crees que ya han convencido definitivamente al Cholo Simeone?
Al Cholo no sé, pero a mí desde luego me han convencido sobre todo Álvaro Morata, que empezaba como el último delantero y ha tomado la delantera, nunca mejor dicho, a los compañeros y es el titular indiscutible. Lo de Joao Félix lo tenía más claro y yo creo que Simeone lo tenía muy claro ya desde la temporada pasada por el buen final que hizo, cómo interpretó ese liderazgo que le pide al portugués. Y yo creo que Simeone sí que lo tiene claro con respecto a Joao Félix. Sabe que es el líder, le va a dar minutos, titularidad y va a ser indiscutible. Para mí Morata, con los goles, con el rendimiento, se lo ha ganado. Pero el mercado también manda y eso puede convertir esa fiabilidad suya y esa seguridad y esa incuestionabilidad la puede convertir en algo volátil.
El tercer protagonista de la noche en Getafe también aparece en todos los carteles del mercado de verano. Es Antoine Griezmann, que ayer Antonio fue suplente, pero eso sí, el francés levantó la mano y le dijo a Simeone que también puede contar con él.
Sí, es foco de todas las dudas también porque viene de una temporada horrible, solo cuatro goles en la pasada. Arranca hasta como suplente porque ayer no fue titular en el 11 del Cholo Simeone, pero lo hizo muy bien, todo hay que decirlo, en los 28 minutos que le dio el técnico argentino al Cholo. Después del partido se le sigue preguntando por Griezmann.
Vengo hablando de Griezmann hace mucho tiempo y sé lo que puede dar y sé lo que tiene dentro de su juego. Ojalá que continúe en esta línea, cual trabajó en la pretemporada para llegar, esa forma sobre todo para estar. Y después el campo hablará por sí solo, porque no hace falta defenderlo aquí, sino que cuando esté en campo lo demuestre.
8:35, todavía manejamos unas cuantas incertidumbres en lo que al mercado de verano respecta y a los clubes grandes. Es el caso de Marco Asensio. Lo último que se ha dicho desde la Casa Blanca lo dijo Carlo Ancelotti.
Asensio es un jugador del Madrid, y hasta que es un jugador del Madrid, yo lo considero un jugador del Madrid. Se merece jugar, va a jugar, tenemos que tener en cuenta lo
Miguel
que
Miguel Ángel Díaz, seguimos instalado en la incertidumbre del futuro de Asensio. Ayer contamos en el partidazo nuevos detalles del futbolista del Real Madrid.
Sí, como por ejemplo que Asensio sospecha que la decisión de no haber jugado en estos dos primeros partidos obedece a una decisión del club y no solo de Carlo Ancelotti. Recordemos que ahora mismo el mallorquín es, junto con Odriozola, Vallejo y Mariano, el único jugador de campo que no ha jugado ni contra el Eintracht ni en Almería. El mallorquín sigue buscando equipo, consciente de que ya no solo tiene por delante a Valverde y a Rodrigo, sino también a Hazard. El Madrid no tiene en mente renovarle y Asensio busca minutos para intentar estar en la lista de Luis Enrique en el Mundial.
Asensio piensa que su ausencia de minutos responde a una decisión del club. Julián Ávila, ¿tú piensas ya que si fueras el Real Madrid tendrías que venderlo ya?
Ha quedado suficientemente claro que en este arranque de temporada Carlo Ancelotti no le va a entregar un papel de actor principal a Marco Asensio en este Real Madrid. Ahora bien, el Madrid haría bien en plantearse, ¿no?, la situación de que si no viene un refuerzo para Karim Benzema en el ataque, yo no sé si sería bueno que se desprendiese de Marco Asensio, porque es un jugador que aporta goles y que no olvidemos que la temporada es muy larga. Por lo tanto, si yo fuese el Madrid, no me desprendería de Marco Asensio hasta que tuviese un recambio.
Como decíamos, faltan 15 días para que se cierre este mercado de verano y el Barça apunta ahora al puesto de lateral derecho.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sabíamos lo de Bernardo Silva, sabíamos lo de Marcos Alonso, pero quizá lo que dejó claro ese primer partido frente al Rayo Vallecano, que el puesto más urgente para cubrir para el Barça es el del lateral derecho, y por eso Víctor Navarro, la dirección técnica del Barça, se pone manos a la obra para buscar al candidato ideal.
Sí, Xavi Hernández no cuenta con Serginho Dest. Como decías, buscan ese lateral derecho de una manera urgente y es por eso que hoy el FC Barcelona ya se ha visto con el agente de Juan Foyt. Mateu Alemany se ha reunido con Claudio Curti, lo ha hecho en la ciudad deportiva del Barça, en Sant Joan Despí, durante media hora para estudiar su posible contratación. Solo vendrá si sale Dest, que de momento entrena con el grupo y hace oídos sordos a su no convocatoria ante el Rayo.
¿El Villarreal, Juan, igual estaría dispuesto a venderle a Foyt al FC Barcelona?
De momento el Barcelona no se ha dirigido al Villarreal. El submarino no necesita vender porque tiene muy equilibrado el presupuesto. Ahora bien, si el Barcelona pregunta directamente al Villarreal por el futbolista, el cuadro amarillo le va a remitir a su cláusula de rescisión, que es de 42 millones de euros.
Ojo por ahí, 42 millones de euros. Quizá algo más, Bayori, le puede salir al Barça lo de Bernardo Silva. Ya se habla incluso de cifras de 100 millones de euros para que el Barça intente fichar al futbolista del Manchester City.
Sí, la ofensiva por Bernardo Silva está a expensas de que el Barça consiga cerrar la salida de alguno o algunos futbolistas con mercado y con ficha alta. Las últimas informaciones llegan desde Inglaterra, donde The Athletic informa que el City cifraría en unos 100 millones el precio por el traspaso de Bernardo Silva. El futbolista quiere recalar en el Camp Nou. Xavi suspira por tenerle a sus órdenes, pero el City, una vez más, no lo va a poner fácil.
Y es que el capítulo de salidas es evidente que ahora mismo está encima de la mesa de Mateu Alemany, entre ellas, a lo mejor, la de Aubameyang.
Queremos que meta goles, ¿eh?
Aubameyang, que vas a salir del Barça. Dinos aquí a la afición.
Así llegaba hoy el gabonés a Barcelona. Bayori, él y otros son los primeros que están en la rampa de salida para abandonar el FC Barcelona.
Sí, el que más cerca estaría ahora mismo de la puerta de salida es Memphis Depay, que exige la carta de libertad para salir con destino a la Juve. El Barça necesita dar salidas para generar fair play y para poder fichar, pero de momento ni Aubameyang, objetivo del Chelsea, ni De Jong, objetivo del United, ni Dest están por la labor de salir. Además, se sigue trabajando en las salidas de Umtiti y Brad White, futbolistas que no cuentan para Xavi.
Hablamos ahora de uno de los líderes de esta liga tras la primera jornada, pero antes, Gema Santos, tenemos un gran mensaje, como siempre, de nuestros amigos de Berti.
Sí, Charlie, vamos con nuestro mensaje diario de parte de nuestros amigos de Berti. Vamos a ahorrar un montón con ellos. Y te pongo un ejemplo. Contrata tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros y llévate de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Curiosa, cuanto menos, la situación del Betis, porque está protagonizando en este arranque de liga noticias buenas y noticias malas. La buena, por ejemplo, anoche la victoria en casa.
¡Gol, gol, 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 gol!
Y es que el Betis Ocaña parece que continúa la senda de la temporada pasada. Gran noticia, el rendimiento futbolístico anoche del equipo de Manuel Pellegrini.
Parece que no han pasado los meses, ¿verdad? Para el equipo de un Manuel Pellegrini que volvió a demostrar que es ambicioso, que quiere comerse al rival, que juega siempre en campo contrario y que ayer se deshizo con una facilidad tremenda del Elche. Desde el año 96 no ganaba, iniciando la liga como local, y lo ha hecho para ponerse colíder. Un Betis que no pudo contar entre no inscritos, lesionados y la gente que se ha ido, hasta con 11 jugadores.
Esto dijo el goleador del equipo, Juanmi Orrego.
Juanmi piensa en trabajar día a día, ¿no?, aquí en mi club. Ojalá que bueno, no voy a ser mentiroso, ¿no? Al final yo creo que todos pensamos en la selección, así que bueno, trabajo día a día aquí en el club para hacer las cosas bien. Al final hay un seleccionador que es el que decide.
Esa es la cara, la buena noticia, la fantástica, el rendimiento deportivo y el fútbol, por ejemplo, que hizo anoche el Betis. Pero claro, la mala, Víctor Fernández, está en la situación económica del Betis, que sigue sin poder inscribir tanto las renovaciones como a los nuevos futbolistas.
Sí, una situación inaudita, por decirlo de alguna forma, y es que hasta 7 jugadores están sin inscribir y hay dudas de que el club incluso pueda solucionar este problema, porque es un problema de cara al próximo encuentro. Siguen sin ficha Luis Felipe, Luis Enrique, William José, Bravo, Joaquín, Guardado y Camarasa. Pellegrini se mostró ayer tremendamente crítico con esta situación, reconoció que es muy difícil entenderla y trasladó al club la obligación de dar las explicaciones oportunas.
Bueno, es un tema y una pregunta que no me corresponde a mí contestarla. Tendría que preguntarle a alguien del club lo que va a pasar esta semana. Lo que nosotros sabemos que tenemos que estar muy contentos con lo que hicimos hoy día, por la actuación, por el resultado, por los goles, por... En segundo lugar, que desde mañana tenemos que empezar a pensar en el partido de Mallorca, que tiene que ser nuestro único objetivo, intentar dar un paso más, así que ya veremos lo que pasa en el otro sentido.
Le pasó ayer al Betis, le puede seguir pasando en la segunda jornada de Liga. Ocaña, esto desde luego es un disparate. ¿Se podría haber evitado esta situación en el conjunto verde y blanco?
Se tenía que haber evitado, claro que se tenía que haber evitado. Para eso se fichó un director deportivo como Antonio Cordón, que cobra un dineral en el Betis y que no le ha dado salida a nadie. Y para eso hay dirigentes que por lo visto venían a cuadrar los números y que llevan arrastrando una deuda descomunal y un tope salarial excesivo desde hace un par de temporadas. Todo el mundo está cabreado con todo el mundo. Nadie de momento quiere asumir la responsabilidad. Y ojo que para la segunda jornada va a ser muy difícil, Charlie, que se solucione totalmente el problema.
El Sevilla, el rival de enfrente, empezó más regulero en Liga, perdió en Pamplona 2-1 y con problemas evidentes en defensa tras las marchas de Diego Carlos y de Koundé. Llegó ya Marcao y Víctor Fernández está a punto de llegar el segundo relevo en el centro de la defensa del conjunto de Nervión.
Sí, estamos esperando que sea oficial porque el Sevilla ha cerrado en las últimas horas el fichaje del joven central procedente del Bayern de Múnich, Tanguy Nianzú, una promesa de 20 años que el Bayern en su día fichó muy joven del Paris Saint-Germain. La operación ronda los 16 millones de euros más variables, 4 millones en variables. El Bayern se va a reservar una opción de recompra y el 25% de un posible traspaso. Nianzú viene a suplir a Koundé con el mismo perfil. Monchi se ha fotografiado esta mañana en Múnich, prueba evidente de que el asunto puede hacerse oficial en breve.
Millán, hacemos la ficha del que puede ser próximo central del Sevilla.
Defensa central, 21 años y 1,91 de estatura, internacional sub-20 con Francia, es cantera
cantera del PSG, como decía Víctor, donde llegó a jugar 13 partidos en el primer equipo en 2020, se marchó libre al Bayern y ha disputado 28 encuentros en las dos últimas temporadas en el conjunto bávaro, con bastante más protagonismo en esta última, donde ha intervenido en 18 partidos de Bundesliga, en 4 de Champions y en 1 de Copa.
Marcos López, ¿te convence Nianzú para este Sevilla de Lopetegui?
Válido, muy válido. Central con todas las características obligatorias para ese puesto, tal y como se juega en el fútbol de hoy en día. Rápido, fuerte, va bien al corte, más de 1,90 y ya con experiencia en el Bayern. Necesita minutos, competir, crecer, pero tiene todas las características necesarias para dar un gran rendimiento y ser válido para que el Sevilla consiga los objetivos de la temporada.
Vamos a ver en qué andan metidos los equipos de Primera División en cuanto al mercado de fichajes. Ayer le faltó puntería al Athletic y yo no sé si por eso, Peña, se puede acelerar en las próximas horas lo de Ander Herrera. ¿Cómo está su fichaje por el conjunto vasco?
Pues de momento, Charlie, los representantes del futbolista siguen negociando con el Paris Saint-Germain la rescisión del contrato que une a ambas partes hasta 2024, eso sí, con el Athletic a la espera de acontecimientos. De momento, el conjunto parisino ha aceptado no cobrar por el traspaso de Herrera y lo que queda es que alcance un acuerdo con su todavía jugador para pagarle parte de lo que debería cobrar por las dos temporadas pendiente. En cuanto eso suceda, el camino de regreso de Herrera a Bilbao sería una auténtica autopista, ya que la sintonía en este sentido es prácticamente total.
Hoy Juan Igual ha vuelto un pedazo de futbolista a Villarreal.
Sí, Charlie, ha sido presentado hoy Gio Lo Celso, el argentino que llega al Villarreal al igual que la temporada pasada, cedido sin opción de compra, procedente del Tottenham. Así de ambicioso se mostraba el futbolista esta mañana en su presentación.
Este año tenemos varias copas, la liga por delante. Creo que hay un equipo muy competitivo, muy buena calidad de jugadores. Y bueno, trataremos de pelear en la liga para estar lo más alto posible. Obviamente que el objetivo principal es tratar de conseguir esa plaza de Champions.
Hoy en Valladolid, Juan Carlos Amón, tenemos presentación y recado a aquellos equipos que están activando las palancas.
A Mikael Malsa, 26 años, 1,78, procede del Levante y firma hasta 2026. Es internacional por Martinica, aunque tiene pasaporte francés y dice llegar ligeramente fuera de forma. Además, el club busca un central y un extremo izquierdo. Eso sí, dice David Espinar que dentro de las posibilidades económicas.
Y el Real Valladolid no dispone de excesivas palancas para poder hacer lo que otros clubes sí que han hecho. Sí que podemos decir, en cambio, lo que no han hecho esos otros clubes es que todos los jugadores los tenemos inscritos, cosa que clubes con mayor potencial que el nuestro no han podido hacer.
Día ajetreado en el Elche, que acaba de hacer oficial el fichaje de Domingo Esquina y que además Juan Carlos Romero hoy ha presentado a Pol Lirola.
El Elche ha presentado hoy oficialmente a Pol Lirola, que aunque estuvo entre los convocados ante el Betis, no saltó al terreno de juego. El lateral, cedido por el Olympique de Marsella, tenía claro que quería jugar en España al no entrar en los planes de su técnico. Y ojo, que tras la derrota en el Villamarín, el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ha anunciado más fichajes.
Se mueve Javi Fernández el mercado en segunda división.
Sí, dos fichajes y una renovación. El belga Musonda llega al Levante y firma por 2 años con opción de 2 más. Blanco Lesuc recala nuevamente en el Eibar después de rescindir su contrato con el Antalyaspor de Nuri Sahin. Y Álvaro Lemos renueva con la Unión Deportiva Las Palmas hasta junio de 2025.
En el mercado internacional jurado, el Manchester City hoy protagonista de la jornada.
Sí, ha fichado por 4 temporadas al defensa español procedente del Anderlecht, Sergio Gómez. En Francia, Le Parisien mantiene que el PSG sigue atando hilos para fichar a Skriniar y el Dortmund ha renovado hasta 2025 al joven talento de 18 años, Jimmy Vino Kittens.
8 y 48, ahora nos damos una vuelta por unos cuantos vestuarios de Primera División.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
El Real Madrid Melchor está descansando, pero hoy pendientes un día más de Carvajal y de Rodrigo.
Bueno, el Real Madrid tiene hoy jornada de descanso después de haber ganado la Supercopa, después de haber empezado la Liga con una victoria en Almería, pendientes de esos dos hombres que apuntas, tanto de Rodrigo como de Dani Carvajal, que no pudieron estar ante el conjunto andaluz. Carlo Ancelotti espera poder contar con ellos el sábado, en esa segunda jornada, en Balaídos, sábado 10 de la noche, ante el Celta de Vigo. Ese es el objetivo ahora, sumar otros 3 puntos después de haberlo hecho ante el Almería.
El Barça, Víctor Navarro, ha tenido hoy sesión de trabajo por la tarde.
Desde las 7 entrena el FC Barcelona, lo hará toda la semana en horario de tarde, excepto el viernes que libran y el sábado que lo harán a primera hora. Están todos los disponibles para Xavi, incluidos los que no cuentan para el míster, Bradway, Umtiti y Memphis Depay. También un Aubameyang que hoy ha tenido problemas con su coche al llegar a la ciudad condal y del que está pendiente su futuro. Xavi tiene que escoger esta semana quién sustituirá al sancionado Busquets ante la Real Sociedad, si Pjanic o Frenkie de Jong.
Uno de los grandes atractivos del próximo fin de semana puede ser Víctor Fernández, ver el debut de Isco con el Sevilla. ¿Se puede producir?
Es muy probable, porque Isco sigue trabajando a buen ritmo con el resto de los compañeros. El jugador ha trabajado durante todo el verano con un preparador personal y está bastante bien. Quiere debutar cuanto antes, pero eso sí, los técnicos no quieren correr riesgo. Lo que sí parece muy probable, como te comentaba Charlie, es que puede entrar en la lista de convocados del próximo viernes ante el Valladolid y quizá incluso podamos verlo debutar durante la segunda parte.
Y en el Valencia, Pedro Zamora siguen insistiendo en tratar de rebajar esa sanción de 4 partidos a José Luis Gallá.
El Valencia va con todo y pide la cautelarísima por Gallá. El club che solicita un recurso ante la justicia ordinaria para suspender la sanción de 4 partidos al lateral valenciano. Gallá ya ha cumplido 1 y espera estar en San Mamés el domingo ante el Athletic.
En San Sebastián hoy Marco Antonio Same tenemos una retirada y una lesión.
Nacho Monreal cuelga las botas con 36 años. No doy para más, ha escrito en las redes sociales. Su rodilla le obliga a retirarse después de 16 temporadas como profesional, pasando por Osasuna, donde nació y creció, Málaga, Arsenal, llegó a ser capitán, Real Sociedad y selección española. Justo hoy también es noticia en la Real la lesión de su sustituto, Diego Rico. Sufre una rotura de fibras en el bíceps femoral derecho y no podrá jugar ante el Barça el próximo domingo.
Ayer se cerró la primera jornada en Primera División, también echaron el cierre la primera jornada, por ejemplo, David Jiménez en la Premier con otro pinchazo del Liverpool.
Sí, al Liverpool no le han sentado nada bien las vacaciones. Ayer empató a 1 en su segunda jornada de Premier League ante el Crystal Palace en Anfield. 2 partidos y 2 empates, y aunque no es preocupante, la realidad es que el City está ya a 4 puntos. Muy diferente es la situación en Italia de la Juventus, que venció 3-0 al Sassuolo con doblete de Vlahovic y otro gol del debutante Di María.
Y hoy arranca, Millán, la última fase de la previa de la Liga de Campeones.
Sí, irá de la ronda final para estar en la fase de grupos de la próxima Champions. 3 partidos, todos a las 9. Rangers, PSV, Copenhague, Trabzonspor y Bodoglin, Dinamo Zagreb.
Y pendientes esta madrugada, Nacho Bravo, del Mundial Sub-20 femenino.
España tratará de sellar su pase a los cuartos de final del Mundial Sub-20 frente a Australia. España es líder de grupo después de empatar a 0 con Brasil y golear 5-0 a Costa Rica. Un empate valdría a las españolas para estar en la siguiente ronda, pero necesitan una victoria para ser primeras. El partido se jugará a las 4 de la madrugada en el Estadio Alejandro Morera Soto de Costa Rica.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres escuchar esta sintonía en televisión? Muy pronto, en 13.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Gran jornada hoy para la marcha española en los europeos de atletismo, porque Gil, hemos tenido hoy a todo un campeón de Europa.
Titular fácil, Charly. Marcha triunfal la matinal que hemos vivido hoy en Múnich, en los campeonatos de Europa, con esas dos pruebas en 35 kilómetros, mujeres y hombres, donde en la prueba femenina hemos visto la plata de Raquel González, quinta en Eugene, subcampeona de Europa continental en el día de hoy, y donde hemos visto la apoteosis, el retorno a lo más alto del podium de Miguel Ángel López. Ya fue campeón de Europa en 2014, fue campeón del mundo en 2015 y hoy, sacándose la espina de los Juegos y sacándose la espina también del último Mundial de Eugene, volvía a lo más alto del podium en una auténtica exhibición del murciano desde el kilómetro 6 para llevarse, con todos los pronunciamientos, la medalla de oro en una prueba que, recién colgada prácticamente esa medalla de oro, ese triunfo, valoraba de esta manera el atleta murciano.
Bueno, ha sido una carrera muy buena, lógicamente, pero a la vez muy difícil, porque tratar de escaparte en solitario desde el principio, pues es muy difícil luego mantener, ¿no?, el ritmo, y bueno, me ha costado, pero he podido conseguirlo.
¿El resto de la jornada, Gil, está siendo tan bueno para el atletismo español?
Promete, la cosa promete. En marcha la final de longitud. Ahora mismo Eusebio Cáceres cuarto, Héctor Santos séptimo, Maribel Pérez se ha metido en la final de los 100 femeninos, 10 y 25 de la noche, y el gran plato, 9 y 8 minutos, la final del 5.000. Vamos a ver de lo que son capaces Katini Mechal ante Ingebrigtsen.
Esta semana pendientes del tenis y de nuestro Rafa Nadal, que, si no me equivoco, Ángel García, va a debutar el próximo miércoles.
Mañana, y ya tiene rival, que va a ser el croata Borna Coric. Lo que no tenemos todavía es horario. Un Rafa que se está pegando auténticas palizas entrenando y que evidentemente quiere testarse a ver cómo está antes del US Open, sobre todo en el abdominal. Este es Nadal hablando del número uno, que conseguirá si gana el torneo y Medvedev no llega a cuarto.
Mi objetivo no puede ser número uno de nuevo, porque no persigo esto, como ya dije al inicio de esta temporada. Si por alguna razón esto sucede, porque juego muy bien en los torneos que estoy participando, obviamente sería increíble y obviamente significaría algo muy importante, porque no esperaba que volviera a pasarme de nuevo.
Pero no solo de Rafa Nadal vive el hombre, porque tenemos a un montón de españoles participando, Ángel, en el cuadro de Cincinnati.
Y todos partidos. De momento ha perdido Albert Ramos con Fognini. Está jugando Pablo Carreño, campeón en Montreal, y de momento arrasando ante Kecmanovic 5-1. Está jugando Davidovich, ojo, ante Nick Kyrgios, ganando 2-1. Y a la una de la madrugada debuta Carlos Alcaraz ante McDonald. Jornada por todo lo alto hoy en Cincinnati.
Baloncesto, tenemos que conocer cómo le está yendo a España en el partido de preparación para el Eurobásquet frente a Lituania. Pilar Casado, estamos ya en el tercer cuarto.
Sí, pasado el Ecuador del tercer cuarto, y Sergio Escariolo ha tenido que parar el partido hace apenas unos segundos, porque el buen arranque en este tercer parcial lo ha devuelto Lituania a España. La verdad es que, bueno, pues se ha dado prácticamente contra un muro, y de estar a dos, ahora mismo a 3.5 para que acabe este tercer parcial, está 15 abajo España, 44 España, 59 Lituania.
También tenemos que ponerle un ojo baloncesto americano. Rubén Parra, noticias hoy desde la NBA.
Mañana se va a conocer la totalidad del calendario, pero como todos los años, pues ya se van filtrando partidos. El curso arrancará la madrugada del 19 de octubre con los Sixers visitando Boston, y después, tras la ceremonia del anillo, los Warriors, vigentes campeones, recibirán a los Lakers. También se han conocido los 5 partidos de Navidad, en los que un año más llama la atención la inclusión de los Knicks en detrimento de otros equipos de más nivel como Miami Heat o Los Ángeles Clippers.
Este fin de semana arranca la Vuelta a España, lo hace el viernes, y sigue llenando noticias acerca de la ronda española. Eri Frade.
Va creciendo el ambiente Vuelta en Utrecht, con el inicio de los montajes para la presentación del jueves y la crono del viernes, también con el programa de actividades paralelo que han montado el Ayuntamiento y la provincia, donde están terminando de llegar ya los equipos. Último 8 en conocerse, el Intermarché, con Menches octavo en el Tour y Pozzo vivo, y como es tradición, los más remolones son el Education First y el Bahrein de Mikel Landa, al que se va a apuntar también para esta vuelta el veteranísimo Luis León Sánchez.
Y hoy el pelotón está feliz, Arauz, porque regresa a la competición uno de los grandes.
Y gran noticia, 7 meses después de su terrible accidente, Egan Bernal se ha vuelto a poner un dorsal. Ha sido en la Vuelta a Dinamarca, en la que hemos visto al colombiano tirar del pelotón para sus compañeros, y en la que ha terminado a 2 minutos del vencedor, a 2 minutos del sprinter neerlandés Olaf Koy.
Y cerramos, Silvia Ramos, con noticias desde el europeo de natación.
Hoy jornada de trámite. Carlos Coll ha logrado la cuarta posición, consiguiendo plaza en la final de 200 estilo. Mientras tanto, en las semifinales femeninas de 200 mariposa, Mireia Belmonte se sitúa en quinta posición y Julia Pujada sexta y en la final de 1500 libre el español Carlos Garach ha quedado sexto.
Aquí lo dejamos, Rubén. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Gracias, Carlos.
Adiós.